para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
La historia se repite. Justicia de Guatemala reconoce que hubo genocidio contra el pueblo Ixil, pero absuelve a militar acusado del crimen de lesa humanidad. En 2013, tras un juicio histórico, el dictador Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y absuelto tiempo después por la Corte Constitucional de Guatemala. Este 26 de septiembre, la justicia determinó por segunda vez que sí hubo genocidio en ese país centroamericano, pero volvió a absolver a otro imputado que había sido juzgado con Ríos Montt y absuelto también en aquella ocasión, el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, que era jefe de la inteligencia militar durante la dictadura. Rodríguez Sánchez y Ríos Montt fueron juzgados por 17 masacres en el triángulo Ixil-Quiché. Unos 1.771 indígenas ixiles fueron víctimas del plan de exterminio sistemático del ejército entre 1978 y 1985, además de haber sufrido violencia sexual sistemática por parte de los soldados. Edwin Canil integra la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, AJR, que fue querellante en el juicio contra Rodríguez Sánchez y analizó la sentencia en diálogo con Radio Mundo Real.
Mire, en el caso de Rodríguez Sánchez efectivamente había sido absuelto en el primer juicio. La absolución en el primer juicio se debió a que testigos muy claves en el tema de inteligencia militar pues no se hicieron presentes durante el desarrollo de la prueba. Eso dio pautas para que el tribunal pues no encontrara elementos contundentes, ¿no? Sin embargo, en el segundo juicio, según nuestras normas en Guatemala, cuando se repite el juicio se hace con todos los mismos medios de pruebas que se habían aportado en el primero. En ese sentido, con esta repetición del juicio no se podía variar la prueba. Entonces las personas que no habían venido en el primer juicio, los testigos, se hicieron presentes en el segundo juicio. Y ahí es donde se reforzó demasiado el caso contra él. Nosotros teníamos toda la certeza, y todavía lo tenemos, la prueba se ha sido contundente contra él. Sin embargo, en la hora de resolver, si los jueces quisieran absolver a una persona, siempre hay elementos en los mismos juicios que buscan y lo retuercen y tratan de favorecerlo, y que es exactamente lo que pasó en este caso. Hay muchos elementos contundentes en este proceso que no hicieron mención de ello y no lo como que lo hubieran obviado. Entonces escogieron aquellos elementos que sí les ven a beneficiar y dejaron por un lado lo demás. Y otras interpretaciones un poco falsas, ¿verdad? Porque ellos estaban nos habían dicho de que otras pruebas no eran válidas debido a que se habían tomado como referencia el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero no es que de cierta manera los estudiosos pues agarran, los peritos en este caso, se documentan y buscan documentos serios. Pues no puedes dejar el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico por un lado, y pues sí, tomaron como referencia también de la información. Ellos argumentaron de que por haberse referido a ese informe, que quedaba fuera, porque dentro de los acuerdos que se hicieron para hacer la Comisión de la Verdad, es que ese informe, que la documentación no podría usarse en los juicios, ¿no? Sin embargo, no se, sí se utilizaron, pero los peritos, únicamente los hicieron referencia de él. Entonces, como te decía, sí hay formas de retorcer y pues sí, lo favorecieron y lo dejaron absuelto. Ahora bien, una cuestión muy importante es, yo creo que el mayor éxito de este proceso es que los tres jueces no dudaron que en Guatemala sí hubo una política de genocidio en contra de los pueblos, en este caso el pueblo Ixil. Hubo la aplicación y se dieron los elementos de genocidio. Esta situación los pone al Estado de Guatemala en una situación mucho más compleja, más allá de que se haya absuelto una persona. Ahora entonces, si se cometió un genocidio, si se cometió el genocidio, ¿quién es el responsable? ¿Cómo es posible que una persona estando en esa estructura quede fuera de, de, de ese proceso. Hay muchos argumentos como para revertir o para contraargumentar lo que decidió la sala, decidió en este caso el Perón, el tribunal de sentencia. Y para nosotros, desde ayer estábamos en plena asamblea analizando la sentencia. Ciertamente lo común o lo que vemos más en los juicios es que se condena a una persona y se le esposa y se le lleva preso. Eso es lo común, pero el hecho de que lo hayan absuelto, pero reconocen que hubo un genocidio, ese reconocimiento para nosotros es una gran oportunidad, es un gran éxito para los pueblos indígenas que desde la colonia jamás nos han reconocido de que siempre se ha venido cometiendo en crímenes que se entrelaza con racismo y los convierte en genocidio. Realmente yo estoy bastante convencido de que el hecho de que absuelan o encarcelen a una persona pues es, de cierta manera podría decir que es secundario. Lo que me interesa es el fondo en el asunto, qué significa esa sentencia y qué impacto tiene para el país, qué impacto tiene para, sobre todo para nosotros los pueblos indígenas. Entonces tenemos ya dos sentencias, dos tribunales que han dicho que se ha habido conocido. Es innegable ahora. Ahora, ha sido un golpe muy fuerte para el poder, tanto político, económico y militar de este país. Entonces, así como quedó la sentencia, a pesar de que hayan sido absueltos la persona. Para nosotros es un éxito total, si lo vemos en términos de reconocimiento de los hechos que se cometieron. Todavía tenemos caminos legales para seguir con esto. Si nos dan ese camino, pues apelaremos, agotaremos todos los recursos internos. Ya vendría a reforzar una denuncia que ya una denuncia en contra del Estado de Guatemala que ya se había presentado en la comisión por la anulación de la primera sentencia. Al anularse la primera sentencia, pues la asociación y otras organizaciones decidimos presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con lo que está pasando ahora, pues viene a reforzar.
En cuanto a la responsabilidad de Rodríguez Sánchez en el plan sistemático de exterminio llevado a cabo desde el Estado contra el pueblo Ixil, Canil aseguró que el general retirado no podía desconocer lo que ocurría y enumeró varias de las pruebas que se aportaron en su contra.
En toda estructura militar, entiendo yo que esto América Latina tiene siempre una unidad de inteligencia, un departamento o una dirección, en este caso es una dirección de inteligencia, que es sumamente primordial para poder planificar, para poder seleccionar al enemigo, para poder apresar o aniquilarlo, como ellos decían. Hemos estado en varios espacios con militares y todos han dicho de que inteligencia es como la columna vertebral para una guerra. El alto mando tenía en las cinco secciones, o en ese caso le llamaba secciones, en el 83 se convierte en direcciones de inteligencia, la sección de personal, de logística, de la dirección de planificación. El más importante en esos tres es el de inteligencia. El papel que él juega ahí es el haber adquirido la información, el haber sugerido al jefe de Estado Mayor General del Ejército, el haber caracterizado al enemigo, al haber sugerido quién sería el enemigo, y lo dejan de una manera general, y eso es sumamente peligroso, dejar instrucciones generales, porque entonces cada comando o cada zona militar lo va a interpretar a su manera. Y una manera responsable de hacer inteligencia militar es no dejar esos espacios ambiguos. El general sí jugó un papel importantísimo, y los jueces no, yo dudo que no lo hayan entendido, creo es manosearon la información, se hicieron los desentendidos con tal de favorecer a Rodríguez Sánchez. En este caso, muy importante para nosotros que una de las jueces razonó su voto, no estuvo de acuerdo con los demás, y en ese sentido, pues ella dice que sí, en el caso, en su opinión, sí, con el señor Rodríguez Sánchez debió ser condenado por genocidio y por delitos contra los líderes de la OEA. La prueba que se tenía con contundencia es que él mismo había firmado el anexo que tenía el Plan Victoria 82. El Plan Victoria 82 era un plan general para Guatemala y a la par llevaba este anexo de inteligencia militar. Y él, este anexo determinaba quién era el enemigo. Este anexo lo dejaron muy general y abierto y ambiguo, con tal de que cada comandante lo interpretara a su manera. Y eso es. Con los crímenes que se cometieron en las regiones, él niega de que se haya enterado de ese correo. No puedo yo entender cómo un sistema de inteligencia no se vaya a enterar de las masacres, no se vaya a enterar de la ejecución de la persona. Sin embargo, en Guatemala, la prueba también que se aportó, hay un documento que se llama un manual de guerra, y en ese manual claramente dice que para poder derrotar a los movimientos guerrilleros o la subversión, como le llamaban ellos, claramente dice el objetivo final es la población civil.
Tanto persiste el racismo y la persecución hacia el pueblo Ixil que 5 días antes de esta sentencia fue asesinada Juana Ramírez Santiago, de 56 años de edad, comadrona e integrante de la Junta Directiva de la Red de Mujeres Ixiles. El crimen se cometió con un arma de fuego el 21 de septiembre en el Catón Solanay, cerca de Nevaj, Quiché. Ella iba al lugar donde trabaja su esposo. En los últimos meses, había recibido amenazas de diferentes actores por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y lo había denunciado ante el Ministerio Público. Sobre este femicidio, Edwin Cantil opinó.
Es que realmente no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, únicamente lo que en relación a la situación que viven los pueblos indígenas. Lo único que ha cambiado es que ahora se silenciaron las balas, las armas, pero se utiliza la ley para obligarlos y despojarlos de sus tierras. En este momento hay una gran inversión de capital extranjero y nacional que se está invirtiendo en esas regiones con grandes megaproyectos para hidroeléctricas, para extracción minera. Son los territorios de los pueblos indígenas donde han habitado por miles de años y ahora retuercen las leyes con tal de despojarlos y explotar esos recursos naturales. Cuando algún grupo indígena se opone a eso, inmediatamente ya crean aparatos clandestinos, aparatos paralelos que ejecutan a los líderes comunitarios, todos aquellos que se oponen a esa forma de supuesto desarrollo en la cual no consultan a los pueblos indígenas, aún existiendo tratados internacionales que Guatemala se ha comprometido a consultarle a los pueblos indígenas. Tienen el campo libre para seguir campeando a la manera que ellos les gustó. Entonces, en ese contexto es que se da la ejecución de la compañera de la radio, se da la ejecución de otros jóvenes. Nosotros ahorita estamos sumamente preocupados porque hay un grupo de jóvenes que son muy activos en temas de defensa del territorio, en temas de justicia, nos han acompañado en estos juicios. Son jóvenes líderes, sin embargo, de manera extraña han empezado a ser atacados, incluso 2 de ellos han fallecido. Hay una zozobra en la región, no hay autoridad que lo detenga, todos se hacen de la vista gorda. Es indignante lo que pasa en los juzgados de ese municipio. Hay una total impunidad.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.